Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves a mi izquierda el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a tu programa DNA. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué nos cuentas?
Hola Nadia, hola auditorio. Pues muy bien, muy feliz de hablar de ciencia porque como dice por ahí una de esas cortinillas, de ciencia se habla hoy, se habla mañana y se habla siempre. Estamos felices de hablar un jueves más de cosas científicas porque, pues como lo hemos mencionado en nuestros programas, no solo se trata de explicar la ciencia, sino también se trata de entrevistar a la gente que está detrás haciéndola y preguntarle pues por qué hace lo que hace o por qué dice lo que dice. Entonces, pues el día de hoy tenemos pues la experiencia de tener a un divulgador que aparte ha salido en muchos programas y que pues aparte tiene un currículum muy interesante. ¿No es así, Nadia?
Sí, de hecho hoy tenemos la oportunidad de tener al doctor Pepe Franco. Vamos a dejarlo en doctor Pepe Franco para que no sea tan formal, porque es un personaje que además de hacer investigación, como tú bien mencionas, en temas muy interesantes sobre estrellas, física exterior, materia interestelar, galaxias y cosmología. Bueno, pues el doctor ha tenido una labor muy importante en divulgación de la ciencia. Y bueno, pues si yo leo ahorita toda su semblanza, nos vamos a llevar gran parte del programa. Pero bueno, pues lo más relevante es que es doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador titular C del Instituto de Astronomía de la UNAM y es coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM. Para que vean lo bonito que es poder fusionar la parte de ciencia, que es lo que nos apasiona como investigadores, pero también esta gran responsabilidad de hacer divulgación. Y bueno, pues más adelante les voy a platicar un poquito más de las andanzas del doctor Pepe Franco. Mientras, bienvenido doctor a su programa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muchas gracias por venir.
No, un placer estar aquí contigo, Nadia, y contigo, Juan Carlos. Es realmente un honor estar en esta mesa con ustedes dos enfrente.
Doctor, pues yo voy a tomar la pregunta que a nadie no le gusta, pero a mí sí. Eso de la astronomía, ¿cómo le puede decir a nuestro auditorio, pues con qué se come? Y aparte, ¿por qué es relevante? A mí me han preguntado varias personas, bueno, ¿y de qué sirve estar viendo las estrellas todo el santo día?
Bueno, vamos por partes. La astronomía no es otra cosa más que el estudio de todo aquello que está fuera del hábitat del ser humano, que está fuera de la Tierra, y pues es un espacio gigantesco, es todo el universo, y la astronomía, que en realidad yo creo que debíamos de llamarla astrofísica, para no cometer el error de luego confundirla con la astrología, que ya sé que a ustedes les encanta hablar de eso, y en su momento hablaremos, pero bueno, la astrofísica no es otra cosa más que el estudio de los fenómenos físicos que ocurren fuera del hábitat del hombre. Es el estudio de todos y cada uno de los procesos que se dan en el universo, el origen, la evolución de las estrellas y el origen y la evolución de las estructuras cósmicas, el origen y la evolución de las galaxias y el origen, la evolución de agujeros negros y de todo tipo de cosas que son, no sé, están de moda y son muy atractivas para todo el mundo. Eso es la astrofísica, eso es la astronomía.
Muy bien. Y bueno, quiero tocar un tema muy interesante y es esta parte de cómo llegamos a confundir los términos como de astronomía con astrología. Ah, incluso hay muchísimas actrices como Niurka o, no sé, Yuri, que dicen, ay, es que a mí me gusta la astrología cuando quieren hablar de astronomía. Entonces, a ver, ¿por qué se llega a confundir la astronomía con la astrología y por qué hay personas que empiecen a utilizar los términos como de manera ambigua sin que ni siquiera tengan nada que ver?
Mira, yo por eso decía que hay que utilizar la palabra astrofísica simple y sencillamente para no tener el problema de confundir los términos. Y la razón por la cual se confunden, pues es una razón histórica, nacieron juntas. El estudio del cielo se da antes de que se formen los primeros asentamientos humanos. Digo, los grupos nómadas de seres humanos pues se guiaban se guiaban cuando iban de un lado a otro, se guiaban por un lado en la parte espacial, por los accidentes geográficos que tenían a su alrededor, y en el tiempo, por las fases de la luna. O sea, la luna ha sido y será siempre el reloj, el calendario con el cual nos hemos movido. Y ese fue el primer reloj, el primer calendario, y el hecho de que el cielo cambie con las estaciones del año, el cielo del invierno es diferente al cielo del verano. Y eso pues hacía que la gente percibiera que moviéndose hacia el norte, moviéndose hacia el sur, las cosas cambiaban, el cielo cambiaba. Y esto les dio un bagaje de información que les permitió asociar los ciclos que se ven en el cielo, los ciclos de cómo cambian las constelaciones a lo largo del año, cómo cambia la luna, cómo cambia la posición del sol, y pudieron asociar eso con las variaciones en el clima. Y pudieron asociarla con cuándo va a hacer frío, cuándo va a hacer calor, cuándo va a haber lluvia, y también con el cambio en la naturaleza que tenían alrededor, ¿no? Las plantas, de repente tienen flores, de repente se les caen las hojas, y todas estas asociaciones las hicieron junto con el cambio que veían en el cielo, y el cielo pues se convirtió en un elemento fundamental para que pudieran hacer los asentamientos y pudieran garantizar la supervivencia de los asentamientos. Y además, digo, no solamente hubo esta conexión entre el clima y la variación en la parte de las plantas, sino también en los animales. Los animales que hacen hibernación, bueno, pues lo hacen en momentos específicos y, en fin, no voy a ir demasiado en esa dirección, pero cuando se hicieron los asentamientos y empezó a haber un lenguaje escrito, no únicamente hablado, sino escrito, se inventó la escritura, los sumerios fueron los primeros en dejar evidencia de los fenómenos que sucedían en el comercio, dentro de sus sociedades y también en el cielo. Esto permitió que los fenómenos en el cielo pudieran ser conocidos e interpretados. Y las primeras interpretaciones que se hicieron fue para tratar de indicarle a los gobernantes lo que el cielo les estaba indicando. ¿Y por qué lo que el cielo les estaba indicando? Porque esta visión que hemos tenido los seres humanos desde el principio hasta ahorita, de que los dioses habitan en el cielo, entonces, si nos van a mandar señales, ¿dónde estarán esas señales? Pues en el cielo. Y el cielo se convirtió en libro en donde todo mundo, y esto es cierto para prácticamente todas las culturas antiguas leían en el cielo los designios de los dioses y a partir de ello, pues trataban de indicarle a los gobernantes qué decisiones tomar en base a lo que veían en el cielo. Y eso, pues, es la astrología. Entonces, la observación del cielo y el llevar un récord, una anotación de los fenómenos que van sucediendo con esta interpretación mística, esotérica, religiosa, como le quieras llamar, pues, nacieron juntas, avanzaron juntas y desde Mesopotamia, que fue donde nace la escritura y nacen estos registros y esta interpretación, de ahí en adelante las culturas cercanas a Mesopotamia tomaron esta información y generaron sus propias visiones cosmogónicas del origen del mundo, del universo y de los designios de los dioses. Y cuando uno mira los libros sagrados, por ejemplo, de los babilonios, se da uno cuenta que ahí está la semilla de los libros sagrados del judaísmo, del cristianismo, del islam. Entonces, pues el cielo ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la civilización.
Y bueno, pues esto es muy interesante porque nos está hablando justamente de cuándo surge la astronomía, cuándo surge la astrología. Pero a ver si en la siguiente sección, doctor, nos podría dejar un poquito más claro en qué momento se separan. Y la astronomía se empieza a volver una ciencia ya más exacta y que de hecho tiene un método científico. Entonces, a todo el auditorio que nos escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con Pepe Franco del Instituto de Astronomía, que fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Además fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y además director general de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Además fue coordinador general del Foro Consultivo Científico y coordinador del Programa de Astrofísica Avanzada Guillermo Haro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entonces, doctor, pues nos estaba platicando hace rato que le gustaba mucho Pat Bethany, entonces pues pusimos un pedacito de una canción para iniciar esta sección y pues nos quedamos con algunas preguntas que creo que es importante retomarlas porque estamos platicando de la astronomía y la astrología. Y Nadia, tú creo que tenías una pregunta muy en particular, ¿no?
En la sección pasada platicaba acerca de la astrología y yo le decía, bueno, ¿en qué momento la astronomía deja de ser una pseudociencia y ya empieza a tomar el método científico y se convierte en una ciencia con todas las letras que la componen?
Bueno, yo no utilizaría el término pseudociencia. Los saberes se han venido construyendo a lo largo de toda la historia. La construcción del conocimiento es una construcción social, en donde pues la sociedad ha participado y, uh-huh. y el conocimiento es poroso, pasa de una sociedad a otra y avanza y va mejorando. Y digamos, las formas de analizar los fenómenos que ocurren en el mundo han tomado muchos caminos. Y si pensamos, por ejemplo, en la parte histórica, qué sé yo, de Mesopotamia, Egipto, Grecia, tenían una serie de preceptos basados en la mitología que habían hecho. Y es en el momento en que se hacen las escuelas filosóficas, la escuela jónica en particular, con Tales de Mileto, en donde se ponen a un lado las explicaciones mitológicas, uh-huh. místicas del mundo, y se tratan de establecer hechos verificables que sean la guía, junto con la lógica, de cómo se construye el conocimiento y cómo explicamos el mundo. Entonces, a partir de ese momento, digamos, porque estamos muy influenciados por todo lo que pasó en Grecia. El conocimiento cultural se desarrolló de Grecia, transminó hacia Roma, y esto hizo que se fuera a muchos otros lados del mundo, pero lo que es cierto es que las bases de lo que hoy llamamos ciencia se empezaron a desarrollar en estas escuelas filosóficas. Aunque hay antecedentes en la India, pues hay unos textos sagrados que son textos que hicieron los Vedas, y en ellos hay elementos de materialismo, de entender el mundo en base a lo que es el mundo. Y de hecho hay un filósofo, bueno, quizá no se le pueda llamar filósofo porque fue 3 siglos antes de Demócrito, que estableció la idea de que pues el mundo real estaba hecho de partículas pequeñísimas, invisibles a la vista, y la primera idea atomista del mundo se dio siglos antes de los griegos por la gente de la India, Pero bueno, después lo tomaron los griegos y, para no ser demasiado repetitivo, la construcción del conocimiento ha venido paso a pasito a lo largo de todos los siglos que han pasado y también a través de todas las culturas. O sea, cada cultura ha aportado lo suyo. Entonces yo no le llamaría pseudociencia a ese conocimiento que, por un lado, era la interpretación del cielo para los gobernantes y que en otro momento, en alguna rama, pues no sé cómo haya sido la transición, pasó a que ahí estaban los designios de todos los individuos del mundo. Y cuando se construye el Renacimiento en Europa, y Copérnico, Kepler, Newton, la construcción de la ciencia como algo totalmente diferente a como se había visto anteriormente, pues empieza a florecer y la medicina aparece en esos momentos, o ya la experimentación en medicina se da de una manera regular y la experimentación en química también se empieza a desarrollar. Y es a partir del Renacimiento que le empezamos a llamar ciencia. Y es a partir del Renacimiento que se crea la física y en ese momento pues se separan lo que es el estudio del cielo con la física, y por eso creo que debemos de llamarle astrofísica, de esta interpretación mítica, mística, que llamamos astrología.
Doctor, pues lamentablemente llegamos a la sección pues ya final de nuestra entrevista, en donde pues ya les hacemos dos preguntas clásicas. La primera, que nos recomendara, nos diera alguna recomendación o recomendaciones para que nuestro auditorio se acercara a estos temas que a veces son complicados, hablar de toda la parte de matemáticas o de física de la misma astronomía, y que está interesada. ¿Qué nos recomienda?
Mira, con un grupo de colegas muy inteligentes todos ellos, el año pasado, a principios del año pasado, armamos una revista, es una revista digital, que es de divulgación de ciencia y cultura, que se llama Obsidiana. Y la pueden bajar de manera gratuita. Y Obsidiana es una revista padrísima que es temática. Cada uno de los números está dedicado a un tema específico. El primero a biodiversidad, el segundo a inteligencia artificial, el tercero al universo, el cuarto a matemáticas, el quinto a divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia. El penúltimo estuvo dedicado a matemáticas electorales. Si ustedes quieren saber cuál es la lógica atrás de los plurinominales, por ejemplo, bueno, pues está muy bien descrito. Y la última que acaba de salir es sobre partículas elementales. Entonces, Obsidiana, muy recomendable.
Ahora sí ya nuestra última pregunta, que es la que luego ponen aprietos a todos nuestros investigadores. No importa si son SNI 1 o 86, ¿cuál es, Nadia?
Bueno, pues ¿cuál es su canción favorita, doctor? ¿Con qué canción nos despedimos?
Que ya hemos estado escuchando.
Pues bueno, me encanta la música, hay muchísimas canciones. Como bien dijiste, Juan Carlos, me gusta Pat Metheny, me gusta el trío EST, me gusta Keith Jarrett. Me gusta Van Morrison, me encantan todos. Yo no tendría una canción favorita y les dejé una lista ahí de varias. Ustedes escojan entre todas ellas.
Bueno, pues vamos a escuchar a Keith Jarrett.
Thank you.
regresamos para despedir a nuestro invitado del día de hoy, doctor Pepe Franco. Un gustazo tenerlo aquí en los micrófonos de DNA. Y por supuesto que van a quedar abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista. Ahí por ahí ya luego le vamos a platicar. Tenemos una idea para un siguiente número de Obsidiana.
Ah, padrísimo. Pues me encanta. Yo creo que habría que hacer algo sobre investigación biomédica.
En envejecimiento.
Definitivamente.
Muy bien, pues también no nos podemos ir de DNA sin antes despedirnos de nuestro maravilloso crew. Nos acompaña en Servicio Social Alicia González y Tania Hernández Campa, quien también ya se despide de DNA y bueno, pues va a ser suplida por Selma Karime Castillo Vázquez. También nos acompaña nuestra superproductora Claudia Kucher y en los controles Julito Aguilar. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berján.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio.
Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre.
DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.